después de castigarlo severamente, te diste cuenta de que no había mentido. Un día estabas de un pésimo humor y no le diste un permiso válido. O en otra ocasión, tu hijo argumentó algo para lograr lo que quería y te ha convencido. ¿Afectará tu autoridad el reconocer que tiene razón? Esto es Pregúntale a Mónica.
Si se trata de familia, pregúntale a Mónica. Frecuencia Cero. Digital Media Network.
Bienvenidos amigos una vez más a Pregúntale a Mónica. Soy Mónica Bulnes de Lara. Como siempre, feliz, verdaderamente feliz de encontrarme con ustedes en este espacio, parte de Frecuencia Cero, en donde compartimos temas de pareja, de temas de familia. Y estamos aquí en Facebook, fans de Pregúntale a Mónica, en donde espero que se sumen a esta comunidad, en donde todos los días hay diálogo. No solo la gente me deja mensajes en el muro, sino que responde a la frase del día y entonces empieza una conversación personal con quien me comenta algo de la frase del día. También estamos en Twitter, Pregúntale a Moni, y pongo la frase y comentamos y estamos más cercanos, así que espero que nos veamos por ahí. El día de hoy es algo que yo espero que a todos nos haya sucedido, porque la verdad es que debe de pasar en cada casa el de repente darnos cuenta un día que el punto que está argumentando el hijo es válido. O que nos dimos cuenta de que castigamos demasiado fuerte, que a lo mejor no era para tanto, pues estábamos de malas o nos desesperamos en un momento y metimos un castigo desproporcionado. O diferentes situaciones en las que tengo que disculparme, por ejemplo, o decirle al hijo, ¿sabes qué? Me equivoqué y por lo tanto sí puedes ir. O por lo tanto tienes más tiempo para hacer tal cosa, etcétera. Y muchas veces me preguntan si pierdes autoridad, si se vale hacer esto, o mejor es, dejo el castigo, ni hablar, nadie se trauma por tener un castigo desproporcionado, a menos que sea una golpiza espantosa o algo así, y luego corrijo en la próxima ocasión. En algunas ocasiones es perfectamente válido dejar un castigo, porque quieras establecer un punto muy firme. Pero en otras, la verdad es que no pasa nada, al contrario, te ves como un papá accesible, un papá de carne y hueso con el que se puede dialogar. Cuando tú te acercas con tu hijo y dices, ¿sabes qué? La verdad es que ayer yo estaba muy cansado, me sentía mal, ya sabes, me estaba empezando a dar gripa, me enojé muchísimo contigo y por lo tanto te dije que no podía salir todo el fin de semana. Pero la verdad, lo que hiciste, nada más está bien que no salgas el viernes. No es para tanto, hijo. Te pido, por favor, que tengas cuidado con este tipo de conductas, porque bla, 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 bla. Pero en realidad, sábado y domingo, ya sabes los permisos que puedes tener, no hay problema. Te pido una disculpa por mi desesperación de ayer, me sentía mal, hijo, así que espero que me comprendas, ¿no? Esto aumenta autoridad, esto aumenta cercanía. Cuando la postura es así, cuando llegas de hijito, perdón, soy una porquería de madre, qué horror, la verdad es que ahí sí te ves como débil, te ves como insegura, te ves como alguien al que puedes manipular para obtener lo que tú quieres, pero cuando tu presencia es de tranquilidad, de que sigues bajo control incluso, de aceptar que tuviste un momento exagerado, un momento frágil, un momento débil, incrementa tus puntos a los ojos del hijo. Entonces, por favor, no duden en disculparse con ellos cuando hayan faltado. No duden en corregir cuando se han equivocado. No pasa nada. Al contrario, es una lección también para los hijos el saber, mira, hasta mi papá reconoce el daño y repara. ¿Cómo se hace cuando hemos hecho una falta? Cuando hemos cometido, era la palabra que quería decir. Cuando hemos cometido una falta. Así como él me dice, cuando te equivocas tienes que disculparte y reparar, él también lo hace. Modelas la teoría, que esa es la verdadera lección. Acuérdense lo que les digo muchas veces. Papá, no puedo escuchar lo que me dices porque tus acciones hablan muy fuerte. Entonces, al final, la que tiene el peso significativo en la vida de nuestros hijos es la conducta, el modelo, el ejemplo que estamos dando. Entonces, no duden en ejemplificar cada una de las lecciones que están enseñando, porque entonces transmitirán su valor real y se incorporará a la vida, idealmente de nuestro hijo, para cuando esté a cargo de su destino y pueda hacerse un futuro feliz. En un momento continúo con sus preguntas. Esto es Pregúntale a Mónica.
Ahora, diseñar y hospedar su página web será cosa de niños. En tan solo 5 pasos, hágalo usted mismo sin ser un experto en Internet. Ingrese a suempresa.com y active ahora mismo su plan.
Suempresa.com, líder de web hosting en México.
Los temas del momento no siempre son cosa seria. Radio Raza, un podcast de Frecuencia Cero. Porque el humor es algo serio. www.frecuenciacero.com.mx.
Ahora, una mujer con un hermoso nombre nos escribió. Se llama Ninguno, porque la parte de nombre del correo puso Ninguno. Entonces, Ninguno dice, hola, tengo una consulta. Pues creo que soy un poco manipuladora. No sé si esto es aprendido o está en la naturaleza de cada persona. Sé que en mi reporte del jardín, cuando tenía 4 años, apareció el comentario de quien me evaluó. Desde que lo supe y hasta ahora, hay situaciones en las que me doy cuenta que trato de manejar algunas veces las situaciones, no por maldad, ojo, sino que pienso que es algo bueno y trato de llevar las cosas y las ideas hacia el punto donde yo estoy. En mi matrimonio ahora estamos bien. Mi pareja, aún así, a veces me decía que siempre tenía que salirme con la mía. No hablo de capricho, sino de una especie de discusión verbal y que siempre soy quien tiene que hablar al final. Como que soy de responder siempre. Pero no en la mala, sino con agudezas. En fin. Yo trato de amoldarme y actualmente mi pareja propone algo, yo, siendo más consciente de mi tema, dejo que mi pareja elija las cosas y no le doy contras ni nada en algunos temas, porque me doy cuenta que no tiene sentido. En fin, no sé qué tan malo es este tema de ser manipulador, si realmente lo soy, ni si está bien sentirme así. Sé que no quiero afectar mi matrimonio por esta característica mía de la que no sé cómo desprenderme. Pues mira, Ninguno. Yo creo que la verdad nos queremos mucho, porque mira cómo suavizas los términos. Soy un poco manipuladora, pero siempre con buena intención, porque creo que yo estoy en lo correcto, entonces lo estoy guiando al bien, ¿no? No como capricho, sino una discusión verbal. O sea, realmente suavizas un poco algo que tú reconoces como un defecto. Ni hablar, no lo disfracemos. A ver, eres manipuladora, efectivamente te quieres salir con la tuya. Nadie manipula tratando de que el otro triunfe. Bueno, a veces sí, ¿no? Pero en realidad cuando decimos que somos manipuladoras es porque lo que queremos es ganar el argumento. Y tan sabes cómo desprenderte de este hábito que ya lo tienes detectado y estás trabajando en también escuchar y optar por lo que propone tu esposo. Así que ahí vas, Ninguno, ahí vas trabajando. ¿Qué importa si es naturaleza, o sea, si es genética la manipulación, o si es algo aprendido? En realidad, lo tienes. Y por lo tanto, porque a ver, nos podemos poner a investigar, ¿no? Yo considero que la manipulación es aprendida, pero suponiendo que hay una tendencia, no importa. ¿Para qué me tardo años analizando de dónde viene un defecto mío, si mientras tanto en el hoy estoy echando a perder mi relación? Lo importante es actuar. Ya después, con mis reflexiones personales, con el aprendizaje de mí mismo, pudiera encontrar mira, es que de chiquita yo veía que mi papá era buenísimo en manipular a mi mamá para que al final hiciéramos lo que él, y él hacía sí o sí o sí. No, fíjate que de chiquita era mi mamá la que ponía, lloraba un poquito y entonces mi papá cedía y... ya en el camino sabrás de dónde te vino esta tendencia. Pero el punto es que a partir de hoy escuches y valores realmente lo que el otro propone. Y yo creo que una parte bien importante de un buen matrimonio es verdaderamente concederle al otro, a veces con incomodidad nuestra. Yo creo que tiene gran mérito el decir, híjole, la verdad es que yo no estoy tan de acuerdo, no me gustaría, pero ¿sabes qué? Sé que esto es bueno. No sé, sé que ir los mismos días a casa de tu familia es lo justo que ir a casa de mi familia, los mismos números de días y de veces. Pero yo no les caigo tan bien en tu familia. O sea, es mi incomodidad, pero sabes que tienes razón. Tú tienes el mismo derecho que yo a ver a mis papás, así que adelante. Entonces, te quiero tanto, somos tan equipo, estamos tan compenetrados, que sé que el valor principal es que tú, mi querido esposo, mi querida esposa, mi pareja, estemos bien, tú y yo. No en el que, ay, pues es que si él me quisiera, él sabría que yo no aguanto a su mamá, entonces entendería que yo no debo de ir a su casa. No, 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 no. Se trata a veces de decir por ti hasta la incomodidad. Por favor, nuevamente, por si acaso lo digo, criterio. No se trata de que si tú te sientes bien dándome de patadas, adelante, mi amor, te quiero tanto que patéame. Con criterio, que no falte a la dignidad, a la integridad de las personas, física, moral, etcétera. Pero en general, cuando estoy haciendo algo por ti, no sé, ya estoy en la cama porque llegaste de trabajar a las 11 de la noche, estoy agotado, pero ¿sabes qué, esposa? Llegaste tardísimo este día de trabajar, me levanto y te recibo en la puerta y digo, hola, qué gusto que ya llegaste, ¿cómo te fue? Entonces, ay, me incomodé yo tan calientito que estaba, pero lo hago por ti porque verdaderamente eres mi prioridad. Entonces, lo mismo pasa con la manipulación, dejamos de pensar en mí y de creer que yo tengo la absoluta razón de todas las situaciones, sino que verdaderamente evalúo. Y cuando no estamos seguros, optamos, por ejemplo, por tu metodología, a ver qué tal. Si nos falla, no te voy a, me voy a aventar a tu yugular para decirte, ya ves, yo tenía razón, ¿cómo es posible que no me hicieras caso? Sino decir, ay, mira, no sirvió lo que teníamos pensado, vamos a intentar esta otra, ¿qué te parece? ¿Me explico? Pero esa es la actitud de un matrimonio que triunfa. Así que mucha suerte, ninguno, para ver cómo va con tu manejo de la manipulación, y felicidades por haberlo detectado y empezar desde ya a tratar de mejorar en este sentido. Diana nos dice ahora, hola, estoy muy confundida, mira, mi pregunta es, hay un chavo que me encanta y se lo dije, y él me dijo que si quería con él, entonces yo le dije que no sabía, porque haz de cuenta que él anda ahí abrazando a todas y así, y el otro día me empezó a besar y él quería un faje, bueno, espero que sepas qué es eso. En fin, pues me empezó a agarrar muchas cosas, pero yo lo paré. Lo que quiero saber es si tú crees que es bueno ser su novia. ¿Qué opinas? Por favor, contesta, necesito ayuda, gracias. Bueno, tú describiste que es un faje, ¿no? El meter de mano, en pocas palabras. Y quisiera, mi querida Diana, que no estés confundida. Es bien importante que tú, a partir de esta edad, en donde ya estás empezando a tener la experiencia de una relación de pareja, tengas bien claro qué es lo que estás buscando. Un hombre que directamente se va al área sexual cuando está contigo, quiere decir que tu persona es lo menos importante. Quiere decir que lo que quiere es el desahogo físico, el pasar un rato divertido, pero el compromiso, el sacrificio, lo que yo hablaba hace unos minutos sobre una verdadera relación de pareja, evidentemente no. Como te abraza a ti, tú misma me lo estás diciendo, abraza a todas. Entonces, no es tu exclusividad, no es esta Diana, solo ella la que me gusta, sino que Diana es mujer, y como tal la voy a usar. Entonces, más que yo te diga si es bueno que tú crees ser novia de alguien así, tú dime, ¿tú crees que es bueno andar con alguien que no se preocupó por saber tus gustos, tus disgustos, tu miedo más grande, tu mayor proyecto en la vida, qué te gustaba cuando eras chica, cuántos hermanos tienes? O sea, conocerte, Diana. Verdaderamente conocerte, preocuparse y tener toda la atención hacia ti como persona, no como un individuo que tiene partes interesantes para él porque la hormona, bla, 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 bla. Entonces, claro, también se siente rico que te abracen, que te metan mano, que una serie de cosas. Pero al final el vacío que te deja el ser utilizado como un objeto es espantoso. ¿De qué nos sirvió tanta liberación femenina y sentirnos libres de expresar nuestra sexualidad si al final igual voy a dejar que me usen como a una silla? A la silla se le sienta y entonces esta mujer se le usa para mi placer. Yo creo que es bien importante que definas, a ver, yo quiero un hombre que me vea. Y que claro, nos demos besos ya que seamos novios y estemos agarraditos de la mano. Y cuando prospere la relación, incluso desearnos y tener que estar medio en público para aguantarnos porque él me encanta y yo le encanto. Pero realmente todavía no es el momento de entrar en esta intimidad porque estamos conociéndonos. Todo un proceso gradual, una revelación con B chica. No ser de rebelde, sino de mostrarse poco a poco, asomarse, Diana. Y vas a disfrutar tanto una relación de pareja que igual puede terminar si estás muy joven. Igual puede suceder que no te cases con esta persona, pero no te va a dejar un mal sabor de boca. Terminar siempre es triste, pero habrás aprendido herramientas para mejorar para la siguiente relación. De eso se trata el primero, el segundo noviazgo y así. Pero si de entrada el boleto para convivir conmigo es el faje, como tú le llamas, o a los, si esto es como lo primero, obviamente a las 2 semanas es la relación sexual y nunca hubo la verdadera intimidad, la intimidad personal de mis emociones, mis ideas, mis propósitos, mis temores con los tuyos. Porque el objetivo de la relación, como lo he dicho muchas veces, no es solo ver si me gustas o si te quiero y si yo te gusto y si te quiero. Es ver si somos compatibles para subsistir obstáculos y tiempo y todo lo que nos desafía una vida juntos. Y para eso necesito conocerte para ver si soy complementaria. Porque puedo quererte, puedes gustarme, pero no sé qué tal que tú piensas ser diplomático y por lo tanto vivir 2 años en todos los países del mundo. Y yo soy muy hogareña y familiar y yo quiero que mis hijos crezcan y nazcan y crezcan más bien en ese orden, y todo cerca de mi familia de origen o en el país donde yo nací, o no, o qué tal que tú no quieres hijos y yo sí, o viceversa. Estas son estas conversaciones. Pero claro, el galán que nada más quiere meterte mano te va a decir, no, claro, yo quiero conocerte porque te amo a ti como persona y ya, 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 pero déjame primero meterte la mano. No te dejes engañar, tú eres mucho más inteligente que eso y creo que tú puedes contestarte esta pregunta. No estás confundida, no te aceptes confundida, Diana. Di las cosas como son, dítelas a ti misma, ¿cómo se dirá? Pero me explico, ¿no? Confiésate la verdad que conoces, porque al escribirme y preguntarme, sabes la respuesta, estoy segura. Así que más firme, más fuerte y a diseñarte, a construirte un destino feliz. Daniela me dice, hola, tengo 2 hijos, una niña de 3 años y un niño de 1 año 7 meses. Los 2 se quieren mucho y se lo demuestran de distintas formas como abrazándose o dándose besitos. Pero hay momentos que pelean como si fueran 2 enemigos. Son esos momentos en los cuales no sé cómo reaccionar de la mejor forma y para que terminen de pelear yo les tiro del pelo o la oreja. Sé que no es la forma correcta para terminar o finalizar la pelea, pero no sé qué hacer y es a lo único que recurro porque de verdad no sé cómo actuar. Por favor, necesito una orientación para no usar este método que yo sé que no es el mejor. Recurro a este medio ya que conocí a una mamá del colegio en que usted trabaja. Desde ya seré una agradecida al recibir su respuesta. Pues gracias por escribir, Daniela. Ojalá te guste el programa y te quedes mucho tiempo con nosotros. No sé de qué colegio hablas. Yo trabajo con muchos colegios y empresas y todo, pues dando conferencias o talleres. No trabajo para uno solo, pero qué gusto que te pasaran mi dato. Y efectivamente, el método de tirones de pelo, tirones de oreja, no es nada efectivo. De hecho, le estás enseñando a tus hijitos desde muy chiquitos que esa es la forma de solucionar problemas, ¿no? El que jale el pelo más fuerte o tire la oreja más fuerte, el que sea más grande y poderoso, es el que va a ganar la discusión en vez de argumentos fundamentados. Ahora, obviamente, no puedes esperar que una niñita de 3 y un niño que no ha cumplido los 2 dialoguen como adultos diciendo, pero es que tú has tenido media hora el juguete, hermanita, por favor, pásamelo porque es mi turno. No, eso no pasa. Es normal las discusiones. Entonces, puedes, con ellos tan chiquitos, muy fácil distraerlos, Daniela. Muchas veces es suficiente el que le traigas un juguete que tú sepas que es el favorito de tu chiquito, del año 7 meses, para decirle a la pequeña, mira lo que le traje, mira mi amor, no sé qué, para que lo distraigas. El punto con los niños chiquitos es distraerlos del objeto que está provocando crisis. Entonces, distráelo. Si este método no funciona, sepáralos. Todavía tienes la gran fortuna que a esta edad puedes cargar a uno y cargar al otro y llevarlo a habitaciones separadas. Y mantenerte firme, no pueden salir hasta que estén tranquilos. Dales un entretenimiento, no un premio, un entretenimiento donde estén separados. No el juguete de la discordia, sino otros dos. Tú con este y tú con este. Nadie agarra este y que te vean ponerlo elevado donde no lo alcancen ellos. Llorarán un rato, harán pataletas un rato, pero acostúmbralos a que lo hagan lejos de ti para que no te entre esta frustración y esta desesperación que termina siendo a que tú te pongas también agresiva. Entonces, 3 gentes agresivos discutiendo y jalándose pelos de orejas, pues realmente no tiene ningún propósito de solución. Y lo que tú estás enseñando aquí, mi querida Daniela, es que poco a poco tus hijos aprendan métodos para negociar, no solo para evitar discusiones en casa, sino en su vida adulta. Esto es un aprendizaje muy valioso porque van a tener que ver la forma de obtener el resultado de ganar-ganar. A ver, si yo te presto este juguete, me vas a dejar a mí este otro para mí. Si tomamos un turno, a los dos nos toca. Sí, ponemos reglas en el juego, los dos nos divertimos, pero todavía están muy pequeños, Daniela. Entonces, mi recomendación sería, 1, la distracción, y 2, la separación, y mantenerte firme, porque a veces los chiquitos te persiguen, ¿no? Los metes tú a su habitación y te siguen después saliendo llorando. Lo cargas, lo vuelves a meter, y te sigue llorando atrás de ti, lo cargas y lo vuelves. Aquí hasta que ya no llores, le das un beso y le dices, cuando no llores, puedes salir. Y en cuanto veas que se calmó tantito, no que ya esté feliz y fascinado, pero ya dejó de berrear y nada más está haciendo, ok, ahora sí, ya sal, ven para acá y le das más abrazos y besos. No quieres castigarlo con tu desprecio, ¿me explico? Sino sencillamente le vas enseñando cómo ir controlando sus emociones y cómo pedir las cosas de una mejor manera. Acuérdense, a los hijos no solo les decimos que no, también les enseñamos cómo sí se hacen las cosas, y de esta manera pueden lograr mejor sus objetivos, ser responsables y otra vez ser capaces de construirse un futuro feliz. En un momento continúo con sus preguntas, esto es Pregúntale a Mónica.
En el séptimo arte, la crítica está a cargo de Carlos del Río y Roberto Ortiz en Cinemanet, un podcast de Frecuencia Cero. Porque el cine también se disfruta con los oídos. www.frecuenciacero.com.mx.
Mórbido, Festival Internacional de Cine Fantástico y de Terror este año con... más películas, más cortometrajes, más eventos, más exposiciones y mucha, mucha más sangre. Estaremos en todo octubre por todo México repartiendo el terror. Todos los detalles en www.morbidofest.com.
Ahora es Arturo quien nos escribe y dice, hola Mónica, hace un mes vivo con mi pareja gay, en una ciudad distinta porque después de 8 meses de tratarnos, me convenció de esto. Bueno, fue una decisión en conjunto. Yo de cualquier forma iba a venirme a estudiar a finales del año, por lo que hasta me acomodó el tener a dónde llegar. Él está separado de su esposa debido a que ella se dio cuenta de su homosexualidad. Pelearon y él tuvo que irse de casa y dejar a sus hijos de aproximadamente 8 y 10 años. Es un buen padre, los busca todos los días y los mantiene en todos los sentidos. Aunado a que los visita cada fin de semana. No lo hace más porque ella no lo permite. Yo tengo 23 y él 35. Durante todo el tiempo que llevo de conocerlo, más de 2 años por internet y 8 meses saliendo, ha sido sincero conmigo en todos los aspectos. Conozco a sus hijos, a sus padres y hermanos. Desde luego me presenta como un amigo de trabajo. En fin, es un ángel. En su trabajo gana muy bien, pero desde que lo conozco ha tenido problemas financieros. No se sabe administrar y gasta hasta que se queda sin dinero. Sé que tiene deudas. De hecho, uno de los motivos por el que él quería que viviéramos juntos es porque considera que soy muy administrado y podría guardar su dinero. Yo acepté en parte por eso, ya que a mí no me gusta deber ni andar preocupados por pagar las cuentas. En fin, desde que estamos juntos me dice que lo que yo gane lo gaste en mí, que él se encarga de los gastos de la casa, renta, luz, agua, etcétera. Pero desde el primer recibo de gas se tardó más de una semana en pagarlo porque no tenía dinero. Sé que tiene deudas a muy altos intereses que no me ha comentado. Hace poco chocamos, según él, los costos del deducible los tenía que pagar de inmediato. No le creo porque el carro es de la empresa. Haciéndome pensar cómo sacaríamos el dinero. Mi mamá está algo holgada en estos términos, por lo que me dio a entender que le pidiera a ella. No es la primera vez que me pregunta que si ella no le puede prestar. De hecho, la última vez hablé claro con él y le dije que no le pidiera a mi mamá dinero. Esto es porque si resulta ser una persona mala o mi unión fracasa, no quiero llevarme a mi familia entre las patas. En fin, mis preguntas son, ¿cómo le digo que me incluye en la decisión de cómo organizar el dinero tal como me lo prometió? ¿Crees que hago mal en estar con él siendo padre de 2 hijos? Yo lo aliento a que los cuide y nunca me atrevería a quitarles un solo peso. De hecho, cuando veo que gasta mucho en mí, lo detengo porque a veces es medido con sus hijos. ¿Crees que no apoyarlo en los momentos financieros es malo de mi parte? Lo siento, confío en él, en que siempre me dice la verdad, pero no cuando se trata de dinero. En ese ámbito desconfío de él totalmente. Dame consejo, gracias. A ver, Arturo, yo sé que fuiste muy claro en decirme que tienes 2 años de conocerlo por internet. Es interesante y agradable conocer a una persona por internet, pero realmente se conoce en la cotidianidad y en el persona a persona. Porque en internet tú puedes poner o quitar información de acuerdo a cómo te convenga, dar una imagen que no necesariamente se sustenta en la realidad. Es cuando se ven, salen a comer, conviven, se enojan, tienen un buen día, tienen un mal día, etcétera, que vas conociendo cómo es la persona y cómo reacciona. Así que en realidad llevas 8 meses de conocer a tu novio o tu pareja. Y ya vives con él. Hace un mes, o sea, a los 7 meses de conocer a alguien, que realmente a los 7 meses, pues a lo mejor todavía sigues muy encandilado. Los primeros meses de una relación es, ay, qué lindo, todo está bien, y le pasas algunos defectillos y no notas que llegó tarde o lo haces menos, y porque lo que quieres es halagar. Ese es normal, es natural al principio de una relación. Y entonces, tú das un salto gigantesco, así, olímpico, de empezar a conocerse y pum, vivir con él. La razón es de por qué él es buen administrador, mal administrador, y tú sí, que la comodidad de que yo de todas maneras iba a estudiar aquí, entonces aprovecho para. No me importan, mi querido Arturo. La verdad es que parte de cuidar no solo tu vida profesional, principalmente la personal, es que incluso con más dificultades, con mayores incomodidades, tú te cuides de hacerte un buen futuro. Así que claro, es más latoso a lo mejor rentar un cuarto o un departamentito por ti mismo o tener otros compañeros de cuarto pagando cada quien su renta, su pedazo de renta, etcétera, porque tú te ibas a estudiar a esa ciudad de todas maneras. Pero no te comprometes como si ya fueran un matrimonio a ver cómo le digo del dinero, cómo puedo ver que ya no se administre tan mal, cómo... Creo que estás avanzando demasiado rápido y no creo que sea sano para los dos, mucho menos para ti, que eres el que me escribe y por el que me preocupo. Tú sabes lo que yo pienso, acerca de los papás que con hijos pequeños están en otra relación, porque me da muchísimo gusto saber que los ve prácticamente diario o en la máxima medida de lo posible, y lo único que no los ve es cuando su ex señora no le permite ver a sus hijos. Pero tú mismo me dices que tú eres quien lo detiene cuando lo ves gastar mucho en ti. O sea, efectivamente, parte del dinero se desvía de sus hijos, se desvía en ti. Seguramente algo de atención, seguramente otras cosas que pudieran complicar la buena formación de estos niños. Así que mi recomendación es que no vivas con él y que si quieres seguir andando, lo hagan pero con casas separadas. ¿Por qué? Porque tú verdaderamente tienes que analizar si esta persona va a poder no meterlos a los dos en unos problemas económicos espantosos. Un hombre de 35 años que no ha sabido ordenar sus economías y tan no acepta que es pésimo administrador, que de entrada no estuvo dispuesto a decir tú hazte cargo de todas las finanzas, ahora sí que dame para mis gastos, casi casi, o separemos las cuentas para que tengamos entre los dos algo. Sabes que no está aceptando esto, le falta mucho por madurar, mucho por crecer. Entonces, Arturo, creo que te le estás jugando demasiado. Yo creo que si salen a tomar un café, si van al cine, si se conocen, si se tratan, si verdaderamente evalúas cómo es él, podrás tomar una decisión mucho más objetiva. No me puedes decir, bueno, es que él me cuenta todo, es súper honesto, me dice toda la verdad, en excepción de esta parte. En eso fue capaz de mentirte. En eso fue capaz incluso de considerar meter a tu familia que tú sabiamente decidiste aclararle que no se atreviera. Pero fíjate cómo en tan pocos meses ya llegó a traspasar límites poco adecuados. Y entonces me preocupa todo el perfil de este hombre. Arturo, yo creo que avanzaste muy rápido, creo que se vale echar marcha atrás. Tú ver por tu propia economía. Tú sabes, tengo un programa que se llamó El Rescate Equivocado. Voy a hablar próximamente de otro que se va a llamar algo así como Apoyando Demasiado, que se refiere a eso, a que te conviertes en la muleta del otro y precisamente porque tú lo rescatas, evitas que el otro finalmente aprenda y crezca a controlar o a manejar mejor sus defectos. Entonces, yo no veo muy positiva esta relación, Arturo. ¿Para qué quieres que te diga otra cosa? Cuéntame qué opinas y seguimos en contacto. Humberto me dice, mi novia es 4 años menor que yo. Llevamos juntos 2 años de novios y han sido los mejores de nuestra vida, ya que ambos compartimos la misma opinión. Ya que nos amamos mucho, tenemos planes de vivir juntos y casarnos en un futuro. Ella tiene un carácter muy fuerte y explosivo. No razona mucho, no es consciente cuando cualquier cosa la molesta o dice o hace cosas de las cuales se arrepiente posteriormente. Yo quiero una vida con ella, pero no así, con su carácter tan inmaduro. ¿Qué me sugieres? A ver, Arturo, la superconservadora de yo no puede evitar decirte que me dices, tenemos planes de vivir juntos y casarnos en un futuro. Yo espero que los planes sean al revés, casarse primero y luego vivir juntos, porque hay estudios, imagínate, no te lo digo yo como una opinión, hay estudios que verifican que las parejas que vivieron juntos tienen mayor probabilidad de divorcio que las que no. ¿Cómo ves? No es una ley, no es una regla. Estamos hablando de porcentajes de probabilidad de éxito, ¿ok? Entonces, cuando tú quieres triunfar en una relación, ¿no le pondrías todo de tu parte para que venciera todas las probabilidades negativas y levantar las positivas lo más posible? Entonces, si alguien te dice, fíjate que sí, te pones pantalones de mezclilla los primeros jueves de mes, vas a tener un buen matrimonio, ¿no cruzaría por tu mente el decir, bueno, ¿qué me quita ponerme pantalones de mezclilla los primeros, con tal de mejorar mi relación? Entonces, creo que por esto mismo yo te comento para que consideres el primero casarte y luego vivir juntos. Yo sé que no es de lo que me estás escribiendo, así que ahorita te contesto. Así que, bueno, déjame te digo que una cosa es un carácter fuerte y otra cosa es ser francamente grosero. por ser explosivo y porque yo soy muy franca y digo lo que opino y entonces arraso y luego me arrepiento y me disculpo y... La verdad es que de esto está constituido un hogar que sufre de violencia intrafamiliar. Porque puede ser generalmente, la verdad es que es el hombre, pero también hay mujeres que golpean. Y luego pregúntale a cualquier mujer u hombre que ha sido golpeado. Cómo primero está la violencia y luego la pareja llega y se disculpa y perdóname, es que también tú porque no tenías listo esto y estoy arrepentidísimo, te quiero muchísimo, sigamos adelante. Y ahí está el otro codependiente diciendo, bueno, está bien, no te fijaste, no te puedes controlar muy bien, estás aprendiendo, ok, sigamos juntos. Y mientras tanto, llevas 2 años de novios sufriendo explosiones muy graves. Tu novia necesitaría ir a un grupo de manejo de ira, porque no es cierto que no lo puede controlar. Tan lo puede controlar que estoy segura, no me dices cuántos años tienen, pero si trabaja, estoy segura de que si su jefe llega y le dice 3 barrabasadas, no le va a decir las mismas cosas que te dice a ti en el tono desagradable que te las dice a ti, porque sabe que le puede costar la chamba, el trabajo para los que no son mexicanos. El trabajo le puede costar el empleo, el ponerse impertinente con el jefe. Entonces ahí sí se controla, ¿verdad? Y si un policía la detiene porque iba manejando muy rápido y comete una infracción y a ella le parece injusto y demás, pues ante el policía estoy segura de que mide sus palabras porque no le conviene o que acabe arrestada o que le pongan peor la multa o cosas peores. Entonces sí hay control, pero ella decide no controlarse contigo porque la quieres, porque la conoces y porque ya ha demostrado una y otra vez, lo ha confirmado, que tú eres capaz de aguantar este tipo de trato. No te hace bien a ti aguantar este tipo de trato y no le hace bien a ella. No sé cuántos años tengan, cuento con que sean jóvenes. Yo te pediría que te esperaras por lo menos 2 años más ya ella en esta terapia de grupo sobre el manejo de ira para ver si pueden hacerla, Humberto. Porque ahora que tanto la amas y que comparten muchas opiniones y que todo es maravilloso, tú puedes creer que puedes vivir una vida con alguien así. Yo te puedo asegurar que no. Y mi gran susto es que tengas 40 años, 3 hijos y te quieras ir por el maltrato de esta mujer. Y estos hijos se queden cuidados por una mujer explosiva, más bien grosera, que arrasa y luego se arrepiente y que tú nada más los visitas. Entonces quiero evitar una vida desdichada para toda una familia. Por lo tanto, fíjate lo que hablaba de la compatibilidad hace unos minutos acerca del noviazgo. No solo hay que saber que comparten una opinión, que tienen planes juntos, a lo mejor en número de hijos, que se quieren muchísimo, que se gustan todo, que se divierten juntos, pero ella es potencialmente violenta. Ese pero es tan pesado, Humberto, que a veces con todo y lo que las queremos y con todo lo que compartimos muchas opiniones similares y una serie de cosas, no nos conviene formalizar con una persona así. Esta es mi sugerencia, que es la que me estás pidiendo, Humberto. Tú decides, tú mandas. Pero no me digas dentro de 20 años que no te dije la verdad, tal cual como la estás escuchando. Así que espero que puedas hablar con tu novia, ponle a escuchar mi respuesta si quieres, para que puedan buscar un grupo sobre manejo de ira y que ella empiece a la voz de ya a trabajar en eso. Muchísima suerte. Y Silvia me dice, hola querida Mónica, quisiera saber cómo corregir a mi hijo cuando dice malas palabras, por ejemplo, pero las personas que le enseñan son mi esposo y su familia. Se ríen por lo que dice y a mí no me gusta eso. Mi niño apenas tiene 3 años, pero es tremendo. La verdad no sé qué hacer porque es muy malcriado hasta conmigo, que no le enseño esas cosas. ¿Cómo controlo eso? Porque la verdad creo que se me está saliendo de las manos. Gracias, espero tu respuesta. Pues mira, Silvia, la verdad es que con respecto a hablar con groserías, tu problema no es tu hijito chiquito que dice groserías, tu problema es tu esposo y su familia que se lo festejan. Porque lo que más quieren nuestros hijos es agradar a los papás, sobre todo cuando tienen 3 añitos. Y si yo hago algo que veo que mi mamá se ríe, quiere decir que eso está bien. Debo de repetirlo porque mira cómo se ríe todo mundo. Y a los 3 años se ve hermosísimo. Quiero ver que a los 11 le conteste a su abuela con una peladez para ver si le parece tan simpático. Esto se les va a revertir. Pero la verdad, Silvia, es que mientras no tengas el acuerdo y apoyo de tu esposo, no vas a poder hacer mucho al respecto. Lo que sí puedes empezar desde ya, también enseñarle a tu hijo, es que enfrente de ti, no. Si tú estás presente, no. Pero para eso también necesitas el acuerdo de tu marido. Entonces le puedes, en el mayor dulce de los tonos, porque este es el hombre que escogiste, decir, mira, mi amor, yo sé que para ti y tu familia esto es lindísimo. Yo creo que después ya no va a ser tan simpático y el niño, cuando empiece la adolescencia en un berrinche, va a empezar a dirigirlas a ti y no te va a gustar, querido esposo. Pero está bien. Tú quieres enseñarle groserías a tu hijo. Nada más te voy a pedir de favor que cuando yo esté, no se digan, porque a mí no me gusta. Y yo sé que tú quieres respetarme y enseñarle a mi hijo a respetarme también a mí. Entonces, cuando esté yo, te voy a pedir de favor que le digas, no, enfrente de mamá no, esa con mamá no. Y va a ir aprendiendo. Y que también, mi queridísimo esposo, le digas a tu familia que cuando yo esté presente, por favor, no. Si quieren que haya una sesión de groserías, avísenme y yo no voy a la reunión. Y feliz. Cero problema, te quiero mucho, bla, bla, bla. Seremos muy felices para siempre. Ni modo, Silvia. Este fue el que escogiste. Y por lo menos controlas donde tú estás. Ojalá, yo sé que a veces la gente dice, ay, sí, ojalá yo tuviera este marido que me escuchara. No puedo hacer más de acuerdo a lo que ustedes escogieron para convivir. Pero yo creo que si se piden las cosas con cariño, con paciencia, sin amenazas, sin recriminaciones, se puede obtener mucho, Silvia. Así que lamento que estés tan incómoda, que esta parte no la tenías planeada dentro de la formación de tu hijo, pero también te tengo que hablar con la realidad y que de esta realidad podamos sacar lo menos peor, el mal menor, y puedan funcionar las cosas. Pero de que tu hijo va a ser mal hablado, mi querida Silvia, lo será. Lo lamento muchísimo. Amigos, espero que nos volvamos a encontrar en un episodio más de Pregúntale a Mónica. Hasta pronto.
Y recuerda, si se trata de familia, pregúntale a Mónica. Frecuencia Cero. Digital Media Network. www.frecuenciacero.com.mx. Pioneros del podcast en México.